Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Comienzo de semana, lunes. Muy buen tiempo aquí en la ciudad de la Imagen. Un sol que entra por el ventanal que tenemos en el estudio central de Onda Madrid. Un poco frío, eso sí, pero claro, que le vamos a pedir al otoño. Bueno, hoy quiero comenzar con una noticia que puede resultar curiosa, pero es auténticamente real. Hay un trabajo que habla de la halitosis, es decir, del mal aliento, para que todos nos entendamos. Y dicen, dice este estudio, que el principal inhibidor de la libido para las mujeres es el mal aliento de la pareja. Incluso hablan más, y dice más este estudio, que es motivo de separación. No que vayan al juzgado y se separen, sino que se separen de habitación o se separen de cama o que cada uno esté en una habitación distinta. Bueno, digo todo esto porque la halitosis tiene solución. Lo importante es saber el por qué se produce la halitosis, cuál es el motivo, cuál es la circunstancia, si es un problema de aparato digestivo, si es un problema dental, si es un problema de higiene, de rascarse la parte final de la lengua, limpieza de la lengua, que también se queden ahí bacterias y alimentos. Pueden ser problemas de sinusitis, del problema de infecciones, de senos nasales, paranasales. Es decir, son muchos los motivos y circunstancias por los cuales puedes tener este problema de halitosis. Lo importante es consultarlo. Bueno, y no quiero olvidarme del tabaco y de las bebidas alcohólicas, que son también máximos responsables de la aparición de halitosis. Donde quiero llegar con todo esto es que si padeces y tienes ese problema, debes de consultarlo con tu médico para buscar el motivo, la circunstancia, y buscarle sobre todo solución. Saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Hombre, pues yo creo que desde luego a las mujeres nos gusta que los hombres oláis bien, ¿no? Que llevéis una buena colonia y, por supuesto, pues claro, que no haya un problema de halitosis. Que bien es cierto, uno de los mayores causantes de este trastorno es el tabaco, porque después de que una persona se fuma un cigarrillo, ¡ay, ay, ay!
Y no te digo ya un puro.
Uf, peor todavía. Además es que el humo del puro huele peor todavía, si cabe, que el humo del cigarrillo.
No, sin duda, ¿no? Y además que es un tema, como digo, que se puede solucionar sabiendo el motivo, ¿no?
Efectivamente.
La circunstancia, ¿no? Saludo también a Caterina Crespo. ¿Qué tal, Caterina? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Yo vengo con otro mensaje, que es la Comunidad de Madrid, que nos recuerda que hace falta sangre del tipo cero negativo. Las reservas de este tipo de sangre en el Servicio Madrileño de Salud son escasas y, por tanto, necesitan donantes. Si sois cero negativo y cumplís los requisitos para ser donante, podéis acudir a cualquier hospital o centro de transfusión de Madrid. Y otro recordatorio, empezamos semana, así que nos podéis buscar en las redes sociales, tanto en Facebook, en Salud al Día, como en Twitter, en Salud Día, por donde os iremos avanzando qué temas tratamos en cada programa y por donde también nos podéis sugerir cualquier duda o tema de salud que os preocupe.
Bueno, y no me contáis ni me decís nada de Félix.
Ay, sí, que al final, finalmente se lanzó desde la estratosfera.
Desde el señor que la barrera del sonido, para él no tenía secreto la barrera del sonido.
Nada.
El momento más duro y más difícil es cuando se puso a dar vueltas,
Bueno.
Imaginaos que hubiera perdido el conocimiento, ¿no? En ese momento
pues
existente.
Hubiera perdido igual algo más. Bueno, creo que en ese caso había un mecanismo de seguridad por el cual el paracaídas se habría abierto.
Sí, el traje que llevaba, ¿no? Ese traje
como
presurizado.
Como un astronauta.
Imagínate que no llevara el traje presurizado, ¿eh? Si no hubiera llevado ese traje, el riesgo de haber sufrido una hipertensión arterial, el haber tenido una hemorragia cerebral o el haber sufrido un infarto agudo de miocardio es altísimo, ¿no?
A la altura, 39 kilómetros de distancia de la Tierra que se tiró, yo creo que qué menos que un traje especial que te proteja y...
De todas formas, es un aventurero.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Y ha hecho más cosas, ¿no?
Sí, desde pequeño. La madre ya decía que de pequeño tenía impulsos hacia las ventanas y tenía que cerrar todo de casa.
¿Que tenía impulsos hacia la ventana?
Sí.
El bueno de
quería
Félix.
Quería volar y la madre
pues
iba
ha volado.
Menos mal que no le dejaron tirarse de pequeño.
Desde luego, porque hoy no lo haría. Hacer eso.
Yo no lo haría, pero la vista que se veía desde la cápsula con las cámaras que había es desde luego preciosa.
Sí. Yo tengo que reconocer que también lo vi. Salía de ver un partido de balonmano del Club Atlético de Madrid, de Copa de Europa, que perdimos, por cierto. Después de ir ganando por 3 goles, faltando 3 minutos, perdimos de 1. Y bueno, salí a tomarme una Coca-Cola, perdón, de un refresco de cola. y estaba en la pantalla con este tema, este asunto, ¿no? Y realmente era impactante, ¿eh?
Es impactante.
Impactante. Bueno,
pensar a esta altura, tirarse sí. así al vacío.
Y cómo se veía la tierra.
Sí, y seguro que este va a batir algún récord más, Félix, ¿eh?
Decía que se retiraba ya después de sí. este impresionante salto, pero bueno, a
corre,
ver qué hace.
Corre tanto casi como los coches Red Bull, ¿eh? Que lleva el mismo patrocinador Red Bull, ¿no? Por cierto, que la casa Red Bull es austríaca, que mucha sí. gente se cree que es de Estados Unidos.
Pues como el no señor, como este Red señor, Bull. Que también es austríaco.
Sí, sí, y como los coches, como los bólidos. Red Bull. Bueno, vamos con los temas de hoy.
Vamos
María.
A empezar ya Venga. El programa de esta tarde de lunes. Y para todos aquellos que nos estáis escuchando, como siempre, os vamos a facilitar nuestro número de teléfono, el 91-512-8400, para que nos llaméis, nos hagáis sugerencias o nos consultéis dudas. Además, tenemos también disponible una dirección de correo electrónico, saludaldia@ondamadrid.es.
Bueno, hoy se celebra el Día Mundial contra el Dolor y está centrado este Día Mundial contra el Dolor, concretamente contra el dolor de cabeza.
Eso es, nos pueden doler muchas partes del cuerpo y pueden hacerlo por muchos motivos, pero si preguntamos a la gente, lo más común y lo que todos alguna vez hemos sufrido es dolor de cabeza. Una patología que muchas veces no se considera como tal y eso pese a que en función del tipo de dolor que sea puede incluso llegar a incapacitar al paciente. Sería el caso de una crisis de migraña. Sobre este tipo de trastornos se busca concienciar en una jornada como la de hoy.
Caterine, vamos a ayudar a los padres que tienen problemas con los más pequeños, que quieren solucionarlo de forma rápida. Nos vas a hablar de Internet, ¿no?
Sí, Pediatra Online es el dispositivo que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Alcorcón para ayudar a todos los padres que tienen dudas o preguntas frecuentes sobre la salud o el crecimiento de los más pequeños.
Por lo tanto, muy atentos porque os vamos a facilitar un poquito la vida si tenéis un problema con los más pequeños. Y hablando de los pequeños, que el ronquido, que la apnea del sueño, no solamente es una cosa adulto, sino que también los niños la padecen.
También. Si un adulto sufre este síndrome de apnea obstructiva del sueño, ya sabemos que entre las complicaciones que pueden venir asociadas está el riesgo del trastorno cardiovascular. Pero, ¿y en los niños? Bueno, pues cuando son los más pequeños los que tienen esta patología, se producen una serie de anomalías dentales y faciales que además agravan ese problema de la apnea. Un trastorno que ya veremos, hay que tratar cuanto antes.
Y vamos a hablar de un alimento. España, gran productor de este alimento y sobre todo en la zona de Canarias. Decir Canarias y decir alimento.
Y decir fruta.
Y casi estoy a punto de decir el famoso acertijo que había, ¿no? ¿Lo sabéis cuál era el acertijo?
¿Y cuál?
Blanco parece, plátano es.
Plátano es. Pues precisamente del plátano vamos a hablar. Los mejores, pues ya lo hemos dicho, sin duda los de Canarias. Además de estar muy ricos y ser también muy famosos por su gran contenido en potasio, tienen otras cualidades que vamos a conocer esta tarde. Un adelanto ya de las mismas, que son muy buenos para nuestro estómago y que pueden ser un interesante astringente.
¿Y cuántas veces hemos hablado de la menopausia en la mujer? Cuando la mujer pasa ya de su etapa fértil, pues a no producir óvulos. Pero, sin embargo, no hablamos, digamos, en la parte masculina de la menopausia, ¿no? Vamos a hablar hoy de la andropausia.
Y vamos, más sencillo explicado no puede ser. Sería la menopausia masculina, con diferencias, sí, y bastantes. Pero supone también una disminución de los niveles hormonales de testosterona, especialmente a partir de los 55 años. Su principal síntoma es la pérdida de la libido y la disfunción eréctil, que son también el motivo de consulta al especialista más frecuente. Por cierto, que aquellos varones que acuden a consulta son puestos en tratamiento y mejoran todas estas molestias asociadas a esta etapa vital.
Recibí los saludos de Jorge Gutiérrez, que se encuentra en el control. Os dejo de nuevo nuestro teléfono para que nos hagáis preguntas y también sugerencias. 91-512-8400 y nuestro correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que...?
Lavarse las manos evita enfermedades infecciosas. Naciones Unidas recuerda que lavarse correctamente bien las manos antes de comer, cuando llegamos a casa, y mantener una correcta higiene previene contraer enfermedades e incluso la muerte. Hoy es el Día Mundial del Lavado de Manos y con este motivo la ONU quiere recordarnos que este acto diario de higiene es fundamental para evitar la contaminación por bacterias y virus de alimentos y utensilios. También reivindica el derecho de agua potable y saneamiento en las zonas en desarrollo. Una buena higiene es esencial para evitar la expansión de enfermedades vinculadas a la contaminación del agua, que es una de las principales causas de muerte infantil. Así que nosotros, que tenemos la suerte de abrir el grifo y poder acceder a agua potable, debemos aprender hábitos correctos de lavado de manos y, sobre todo, transmitírsela a los más pequeños.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada, Salud al Día en Onda Madrid.
Abrimos consulta y seguro que muchos de vosotros, bueno, yo diría que prácticamente todos, habéis tenido en algún momento de vuestra vida dolor. Pero hay personas que tienen este dolor de forma crónica y hace su vida absolutamente insoportable. Hoy conmemoramos o celebramos el Día Mundial de la Lucha contra el Dolor. Y lo han centrado, María, en el dolor de cabeza.
Son tan comunes que suponen uno de los motivos más habituales por los que acudimos a la consulta médica. La mitad de los españoles ha tenido este tipo de dolores de cabeza a lo largo del año y 9 de cada 10 los han experimentado alguna vez en su vida. Que este tipo de molestia sea tan común en nuestra sociedad hace que se infravalore y que muchas veces se considere como algo normal en lugar de categorizarse como una patología. Y eso que aquellas personas que sufren migrañas se ven seriamente incapacitadas para realizar su vida normal. Muchos, incluso ante una crisis, necesitan del más absoluto reposo. Para concienciar sobre la importancia de este tipo de trastornos, con la vista puesta en actualizar las últimas novedades en lo que a diagnóstico y tratamiento se refiere, se celebra hoy este Día Mundial contra el Dolor, centrándose en los dolores de cabeza. Esta mañana se ha analizado la situación actual en las consultas, la problemática que supone a nivel médico, social y personal, y se ha presentado también un decálogo elaborado por diferentes sociedades y cuya finalidad no es otra que mejorar la atención al paciente.
Vamos a hablar con el profesor Luis Torres, jefe del Servicio de Anestesia y Reanimación y Tratamiento del Dolor del Hospital Universitario Puerta del Mar. Muy buenas tardes, doctor Torres.
Hola, muy buenas tardes.
Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el Dolor y se ha centrado en el dolor de cabeza. ¿El dolor de cabeza es el dolor más común, más frecuente?
Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias a Onda Madrid por difundir este tipo de programas, en el cual intentamos ayudar a los pacientes que sufren dolor y que le impide llevar una vida normal. Si nos centramos en el dolor de cabeza, pues no es el más frecuente, evidentemente, de los que hoy vemos, pero sí es un dolor muy frecuente que nosotros estimamos, según los estudios epidemiológicos, que al menos 2 millones de españoles sufren dolor de cabeza incapacitante. No hablo de la cefalea normal que tiene uno algún día, no hablo de cefaleas o migrañas diarias que impiden llevar una vida normal, y 2 millones de españoles son muchos. No será el más frecuente, pero sí es muy muy frecuente y por tanto de un altísimo impacto en cuanto a sufrimiento, calidad de vida e incluso costes económicos para la sociedad.
Uno de los problemas yo creo que hay sobre el dolor de cabeza es que muchas veces el paciente no está diagnosticado siquiera, ¿no? Y muchas veces el paciente se fía del amigo, de la persona que tiene al lado y dice, tómate esto para el dolor de cabeza.
Sí, eso es una realidad. La automedicación en el dolor de cabeza es tan frecuente que lleva a gravísimos problemas. Uno de ellos es que algunos dolores de cabeza son gravísimos y pueden incluso conducir a la muerte del paciente. Hablamos de aneurismas o hablamos de algunos problemas graves, de dolores de cabeza muy intensos que, por tanto, no se pueden demorar su tratamiento. Y otro, hablamos del dolor de cabeza no tan grave, ni mucho menos, pero muy continuo, en el cual el paciente empieza tomando algún analgésico que le recomienda a alguien y ese mismo analgésico tomado continuamente acaba produciendo un dolor de cabeza continuo, crónico, que se perpetúa y que se agrava. Por tanto, la automedicación, la falta de un diagnóstico y de un control adecuado por parte de los médicos encargados de este tema, agravan muchísimo el problema, lo complican y hacen que a veces se convierta en algo crónico y grave.
Profesor Torres ha comentado y ya ha planteado un tema muy interesante. Primero, el de la automedicación, el problema que tenemos con la automedicación, que se puede perpetuar el dolor e incluso llegar un momento en que los analgésicos no hacen absolutamente nada y todo lo contrario, sino que aumentan el dolor. Este es un problema clarísimo. Y luego también ya ha planteado que todo dolor de cabeza se debe diagnosticar, porque detrás de un dolor de cabeza puede haber un dolor de cabeza banal por cualquier circunstancia, pero también puede estar indicando ese dolor que puede haber un problema serio, ¿no?
Efectivamente, ese es el problema, que no pasa con otro tipo de dolores. Habitualmente, pues un dolor de espalda puede ser más o menos fuerte, pero es excepcional que pueda conducir a algo muy grave. En cambio, los dolores de cabezas repentinos, muy intensos, muy agudos y que se mantienen algunas horas en un paciente que habitualmente no lo tiene, es un síntoma de alerta que exige, pues, a lo mejor la realización de un TAC o de una resonancia magnética, o al menos que sea visto por un especialista para descartar una posible complicación gravísima. Por tanto, ese es un primer tema que no se puede obviar, un diagnóstico ante un dolor de cabeza. Y el segundo tema es la cronificación que los analgésicos tomados continuamente producen. O sea, no es que ya no sean buenos para aliviarlo, sino que el propio analgésico va a conducir a una cefalea que se llama cefalea crónica diaria por toma de analgésicos, habitualmente de los analgésicos habituales, el paracetamol y el ibuprofeno, que la gente cree que es un, los pacientes creen que es algo banal, y que su ingesta continuada conlleva su cronificación. Por tanto, no se puede obviar la necesidad de que los pacientes que tienen dolor de cabeza, de una manera que empieza a ser con una cierta continuidad, tienen que acudir a su neurólogo, tienen que acudir a su médico de atención primaria, a su unidad del dolor, para un correcto diagnóstico y un eficaz tratamiento.
Sí, y me gustaría que nos centráramos también en la migraña. La migraña, una de las cefaleas primarias, podemos decir, más frecuentes, y también hay muchos pacientes sin diagnosticar de migraña, ¿no?
Sí, muchísimos pacientes, que muchas veces los pacientes con migraña pues empiezan a aludir de que es una cosa de familia, que la tenía su madre, que todos sus hermanos lo tienen y que por tanto con esta pastilla de hemicraneal o de ergotamina se van curando, ahora con los nuevos fármacos más eficaces que tenemos, con los triptanes, y no se le da la importancia que tiene al diagnóstico correcto. Y migrañas hay muchas, algunas de ellas que se pueden curar perfectamente con ciertas técnicas, o confundir con otros cuadros como neuralgia del trigémino o de otros nervios craneales. Por tanto, el hecho de que a alguien le duela la cabeza o de que tenga una migraña, de que duela media parte de la cara, exige un diagnóstico más preciso, porque hay medicaciones específicas para cada tipo de migraña y hay también tratamientos específicos para algunas de ellas. Por tanto, la migraña no es un cuadro común, no es un cajón donde todo valga, donde cualquier tratamiento sea el mismo. Repito, hay que acudir al médico de atención primaria, él derivará al especialista necesario para tipificar exactamente cuál es el tipo de migraña que padece el paciente y aplicarle el tratamiento correcto.
De ahí la importancia que tiene que un paciente, cuando ha sido diagnosticado de migraña y han transcurrido 7, 8, 10 años, tiene que hacer sus revisiones, ¿no? Porque vamos avanzando en nuevos tratamientos.
Claro, evidentemente ahora mismo ya no es los tratamientos que teníamos hace 10 años, han surgido nuevos grupos de fármacos súper eficaces para la migraña, y dentro de esos grupos, especialmente de los triptanes, han surgido medicamentos más eficaces y con menos efectos secundarios. Por tanto, aunque a alguien le vaya bien un tratamiento de hace 10 años, probablemente tengamos un fármaco mejor en la actualidad, y también han empezado a surgir tratamientos preventivos de la migraña, que hacen que no tengamos ese dolor tan intenso o tan continuado, y que por tanto no tengamos que tener la toma continua de ciertos analgésicos que son pues muy potentes y que pueden presentar problemas. Últimamente también tenemos técnicas intervencionistas en las unidades que hacen que algunos pacientes puedan prescindir de la medicación durante largos periodos de tiempo. Por ello, este es un campo en continua investigación, en continua aparición de nuevos sistemas, de nuevas terapias de biofeedback, terapias cognitivas, terapias contra el estrés, en fin, hay tantas causas que causa la migraña que los pacientes deben de periódicamente acudir a sus revisiones para que se les reevalúe el diagnóstico y se le aplique el mejor tratamiento con los menores efectos secundarios y al mejor coste posible.
Me gustaría preguntarle por un tratamiento que hay para las cefaleas, y ahora me dice usted para qué tipo de dolor de cabeza puede servir. que es la toxina botulínica. En estos momentos, ¿para qué tipo de dolor de cabeza se utiliza la toxina botulínica?
Bueno, pues la toxina botulínica, a pesar de que no tiene, digamos, una indicación precisa aprobada, pues se está usando con cierta eficacia en algunos cuadros, por supuesto, en todo lo que se llaman síndromes miofaciales, todo lo que son contracturas del cuello, contracturas de los músculos cervicales, pero también es verdad que estamos viendo que migrañas típicas, cuando se le aplica una terapia de toxina botulínica, se le aplica la terapia de toxina botulínica por en el cuero cabelludo, pues están viendo también importantes beneficios. Así que si es un tratamiento moderadamente sencillo y no muy costoso, pues creo que es una terapia que se está imponiendo poco a poco y es de las que le decía que se puede reevaluar a los pacientes para evitar tener que tomar medicaciones continuas y con más efectos secundarios en los casos de migraña.
Y quiero que hablemos también de otro tipo de dolor relacionado con la cara y relacionado con una articulación, que es la articulación temporomandibular, ¿no? Que hay muchos pacientes que no lo asocian a trastornos en esa articulación y que generan dolor de cabeza. ¿Qué tipo de dolor de cabeza es este?
Bueno, hay un número también muy importante de pacientes con alteraciones de la articulación temporomandibular, también muchas de ellas relacionadas con el estrés, que es la articulación que hace que podamos abrir la boca. Entonces es un gesto tan común, bostezar, comer, hablar, que es una articulación que usamos permanentemente todo el día cientos de veces. Cuando esa articulación tiene algún problema de mal ajuste de su cartílago, pues se produce un dolor y una disfunción que va creciendo y que si no se maneja adecuadamente y se procede a terapias agresivas sobre la misma, puede cronificarse y tener graves problemas. Por tanto, la articulación temporomandibular debe ser estudiada por dentistas o cirujanos maxilofaciales especializados en este campo, y existe incluso una sociedad en España, la Sociedad de Dolor Craneofacial y Osteoarticular de la Articulación, la dirige un prestigioso médico de Madrid, doctor José Luis de la Hoz, que se dedica especialmente a este campo. Por tanto, aquellos pacientes que tengan chasquidos al dormir por la noche, que tengan chasquidos en la articulación, pues deben de acudir lo antes posible a estos dentistas especializados, porque hay tratamientos muy, muy eficaces que van a evitar la cronificación, el daño, incluso la destrucción de la articulación, con las consecuencias a largo plazo que tiene para su vida ordinaria, también para su dolor, pero sobre todo para su calidad de vida día a día.
Y hay pacientes que sufren también muchísimo y su calidad de vida se ve muy mermada cuando tienen la denominada neuralgia del trigémino. ¿Tenemos tratamiento en estos momentos para aliviar a estos pacientes?
Pues este es un dolor muy, muy intenso, se le llamaba el tic doloroso, un dolor fulgurante de una intensidad que mucha gente dice que es el dolor más fuerte que se puede sentir a nivel de la cara, y para el cual, pues aunque no sea muy común, no es que haya muchos pacientes, pero sí hay unos cuantos miles de pacientes en España afectados por esta neuralgia y otras parecidas, y tenemos tratamientos farmacológicos bastante buenos en la actualidad, y tenemos también tratamientos intervencionistas a nivel del ganglio que provoca esta enfermedad, el ganglio de Gasser, que con un tratamiento de radiofrecuencia sobre este ganglio, que se practica en las unidades de dolor y practican también los neurocirujanos, se puede aliviar casi el 90% de los pacientes entre este tratamiento y la terapia farmacológica. Por tanto, eso que es lo que nos llama a que haya un correcto diagnóstico y el paciente no tenga una confusión entre una cefalea, una migraña, una neuralgia del trigémino. Esto no lo puede hacer el vecino, tiene que hacerlo un médico especializado o el médico de atención primaria. Por eso, ante ese tipo de dolores, hay que acudir al médico de atención primaria, acudir al especialista para que haga el diagnóstico y aplique el mejor tratamiento disponible en la actualidad.
Profesor Torres, en este Día Mundial de la Lucha contra el Dolor, centrado este año en las cefaleas, ¿qué es lo que nos quiere aportar más? ¿Qué es lo que nos quiere dejar muy claro?
Pues lo que quiero aportar es que el dolor que afecta a casi el 40% de la población española y que ocasiona enormes sufrimientos para los pacientes, enormes costes a nivel social, familiar e incluso económico, pues tiene que ser tratado adecuadamente, y hago un llamamiento a la sociedad para pedirle que haya más unidades de dolor, que en España hay apenas unas 100 y son pocas para los pacientes que hay que tratar, que las listas de espera son excesivamente altas y a pesar de que los tiempos no son fáciles, pero el beneficio incluso económico que se puede conseguir en una sociedad si se trata adecuadamente el dolor, pasa porque haya más unidades y más médicos dedicados al tratamiento de este tipo de patología.
Estoy totalmente de acuerdo con usted, profesor Torres, pero como bien dice también, los tiempos que vivimos actualmente van a ser difíciles, ¿no?
Pues sí.
Para crear estas unidades.
Desgraciadamente son difíciles, pero tendremos que los propios ciudadanos pedir a nuestro gobernante que usemos el dinero de la mejor manera posible, y creo que poco hay mejor que usar el dinero en combatir a la enfermedad, combatir al dolor que incapacita a millones de ciudadanos o que tienen que ir a trabajar en precarias condiciones porque el dolor no les abandona día y noche.
Sin duda, priorizar, ¿no?
Exactamente, priorizar el gasto.
Pues profesor Luis Torres, jefe del Servicio de Anestesia, Reanimación y Tratamiento del Dolor del Hospital Universitario Puerta del Mar, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Adiós. Adiós.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
¿Has pensado en lo importante que es poder contar con alguien en los momentos difíciles de tu vida? ¿Y en el apoyo que podrías prestar a los demás? Si es así, necesitamos personas como tú, compañeros del alma. Desde el Programa para la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas de la Obra Social La Caixa, buscamos voluntarios para diversos equipos sociosanitarios de Madrid. Infórmate llamando al 902 22 30 40 o visítanos en compañerosdelalma.com. Obra Social La Caixa. El alma de la Caixa.
Salud al Día, con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Bueno, y ahora, Caterina, vamos a ayudar a los padres. Esos padres que tienen una duda, que quieren hacer una consulta y no saben dónde. Bueno, pues pueden consultar por la red, ¿no?
Así es, porque el Ayuntamiento de Alcorcón ha puesto en marcha una iniciativa que responde al nombre de Pediatra Online, un sistema web innovador y que permite que los padres, de una forma sencilla, rápida y gratuita, pregunten todo aquello que deseen sobre los primeros años de vida de los más pequeños. Pero quien mejor nos puede explicar en qué consiste este proyecto es la segunda teniente de alcalde de este ayuntamiento, Silvia Cruz.
Es un servicio más que pone a disposición de los vecinos el Ayuntamiento de Alcorcón. Va a ser un servicio gratuito de consultas pediátricas online, donde cualquier ciudadano podrá plantear dudas, hacer consultas y pedir consejos desde cualquier cuenta de email a la pediatra que tenemos en la Concejalía de Salud y Mercados del Ayuntamiento de Alcorcón.
De esta forma, acceder a las recomendaciones de una pediatra con experiencia se convierte en un acto simple y al alcance de todos. La duda se puede enviar desde cualquier ordenador y con la confianza de que en cuestión de minutos obtendrán una contestación con conocimiento y precisión.
La pediatra es una gran profesional con la que cuenta este Ayuntamiento de Alcorcón y a través de la cual pues todo cualquier vecino va a poder hacer consultas o resolver dudas que tengan y que, por supuesto, atenderá esta pediatra personalmente y en el menor plazo posible, pues como decía, todas las cuestiones que se le puedan plantear por vía email.
Eso sí, Silvia Cruz deja muy claro que a través de este email no se puede esperar que se haga un análisis exhaustivo o un diagnóstico en caso de que el niño esté enfermo, sino satisfacer informaciones como cuándo deben de ser vacunados, consejos para las enfermedades más frecuentes o a partir de qué edad empiezan a caerse los dientes, entre otras muchas preguntas.
Cualquier consulta o consejo relacionado con los bebés, con los niños, pueden hacerlo sin ningún problema y en caso de que no supiese contestar a alguna pregunta, pues también ella sí lo transmitiría. Es un servicio que en ningún caso debe considerarse como un sustitutivo del médico, que es el encargado realmente del seguimiento de la salud de los pequeños y menos aún para atender urgencias. pero cualquier problema que surja del día a día o cualquier inquietud o confirmación que quieran hacer, pues sí que pueden hacerla a través de esta profesional.
Sin duda, un servicio que mejorará la calidad asistencial médica al ciudadano y sobre todo intentará evitar que se vaya al médico en balde o que por el contrario no se le dé importancia a una patología grave. En cuanto al tiempo de espera para obtener contestación, la segunda teniente de alcalde de Alcorcón garantiza que cuanto antes.
La respuesta será prácticamente inmediata y en el menor plazo posible contestará. Y sí me gustaría también destacar que es un servicio totalmente gratuito que va a dar este ayuntamiento y con el único objetivo pues de innovar en políticas sociales, dar mejor servicio a los ciudadanos. Y le diré también un poco cómo surge esta iniciativa, que es únicamente de la estrategia del gobierno municipal para optimizar la gestión y el aprovechamiento de los recursos que tiene este ayuntamiento, pues para dar, como decía, a nuestros vecinos los mejores servicios posibles.
Y sin duda la pregunta que nos surge inevitablemente es ¿cómo podemos acceder a este servicio?
Este servicio ya está operativo en el correo electrónico que les voy a facilitar ahora mismo, así que todos los padres de Alcorcón pueden tomar nota de este correo, que es pediatraonline@aito-alcorcon.es. Sería pediatraonline@aito-alcorcon.es y será respondido con la máxima celeridad posible por la médico pediatra de este ayuntamiento.
Innovación y tecnología que ya está en más ayuntamientos como el de Alcobendas y que ha demostrado su utilidad y satisfacción por parte de los ciudadanos.
Sabemos que está funcionando este servicio en otros ayuntamientos y que está dando un excelente resultado, y es por eso por lo que nosotros queremos que todos los padres de Alcorcón pues tengan este correo electrónico donde pueden llamar, acudir y hacer esas comprobaciones de información o de consultas o cualquier consejo que reclamen.
Ahora, sin duda, ya no hay excusa para saber todo lo que nos preocupa de nuestros hijos y, sobre todo, de no ir buscando consejos, recomendaciones y opiniones en personas que no conocen a fondo esta materia o que no tienen por qué saber de niños. Solo nos hace falta un ordenador, una cuenta de correo y saber preguntar aquello que nos quita el sueño.
Muy bien, Caterina, y así todos los amigos de Salud al Día que tengan un problema y que quieran consultar de forma rápida, ya lo saben, el Ayuntamiento de Alcorcón nos van ayudar la pediatra que está en el Ayuntamiento de Alcorcón. Y no vamos a dejar a los chavales, porque vamos a seguir hablando de los críos y ahora vamos a hablar de la apnea del sueño.
Salud al Día, 101.3 y 106 FM.
En niños, la apnea del sueño causa alteraciones faciales y dentales, pues la respiración puede afectar al desarrollo maxilofacial.
El síndrome de apnea obstructiva del sueño es un trastorno por el cual el flujo de aire se pausa o disminuye cuando respiramos y estamos dormidos. Viene causado por una estrecha, bloqueada o flexible vía respiratoria. Cada pausa que hacemos en la respiración se denomina episodio de apnea, y si lo que se produce es una disminución del flujo aéreo lo llamamos entonces episodio de hipoapnea. Por regla general, quienes presentan estos trastornos no son conscientes de ello. Durante el sueño, quienes roncan y se despiertan son desde luego consecuencia de un mal descanso. Además, estas personas se levantan cansados, sufren somnolencia diurna y pueden tener un humor más irritable. A ello se suma ese riesgo de sufrir otros trastornos, como pueden ser los neurocognitivos y los cardiovasculares. Estamos hablando, por ejemplo, de los adultos en este caso, pero si el problema lo sufren los niños, puede haber otras complicaciones, alteraciones dentales y faciales, pues la obstrucción de la vía aérea superior provoca un crecimiento vertical de la cara, un paladar estrecho y una mordida cruzada. Se trata además todo esto de un círculo vicioso, pues dichas alteraciones agravan la apnea del sueño, la que a su vez acentúa esas anomalías faciales.
Vamos a hablar con el doctor Enrique Fernández Julián, presidente de la Comisión de Roncopatía y Apnea del Sueño de la Sociedad Española de Otorrinolaringología. Muy buenas tardes, doctor Fernández Julián.
Hola, buenas tardes.
Lo primero que me gustaría preguntarle es si los españoles y los niños españoles sabemos respirar, si respiramos por la nariz o respiramos por la boca.
Bueno, en general, bueno, este es un tema un poco difícil de responder, porque realmente el niño que, bueno, pues tiene libre las fosas nasales respirará fundamentalmente por las fosas nasales, porque el niño es un respirador predominantemente nasal. El problema es que yo creo que muchas veces no se da importancia a esto, y luego pues pueden ocasionar o pueden sobrevenir graves problemas.
¿Y por qué ronca un niño? ¿Qué problema puede tener un niño para que se produzca el ronquido?
Si estamos hablando de un niño completamente normal, es decir, sin una patología añadida, es decir, sin una anomalía de tipo ya congénito, por ejemplo, una retrognatia o cualquier trastorno de tipo neurológico, es decir, un niño sin alteraciones anatómicas ni funcionales, la causa más frecuente, sin lugar a dudas, es la hipertrofia de amígdalas y de vegetaciones. Esa es la causa más frecuente del ronquido en un niño sin otra patología añadida.
¿Y por qué se produce el sonido? ¿Por qué se produce ese ronquido? ¿Cuál es la circunstancia?
Bien, el aire desde el exterior hacia el interior de los alvéolos pulmonares pasa a través de la vía aérea superior, que tiene que ser completamente permeable. El estrechamiento de la vía aérea superior por cualquier causa, hipertrofia en este caso, sobre todo de amígdalas y adenoides, hace que se formen flujos turbulentos, y eso provoca pues la vibración de estructuras blandas de la vía aérea superior, sobre todo del velo del paladar.
¿Y este problema de la apnea del sueño, estos problemas en los más pequeños, puede a largo plazo generar algún tipo de problema?
Sí, puede generar problemas, no a largo plazo. La gran diferencia, aparte de otras, entre el niño y el adulto, o el síndrome de apnea del sueño del niño y del adulto, es que en el niño del adulto, a corto plazo puede provocar problemas ya de tipo neurocognitivo y cardiovasculares, a veces graves.
¿Y tiene solución? Me refiero, ¿podemos buscarle una solución? ¿Hay que extirpar? ¿Hay que hacer alguna intervención? ¿Qué es lo que hay que hacer?
Si nosotros tuviésemos tan claro el tratamiento de la apnea del sueño en el adulto como lo tenemos en el niño, pues bueno, las cosas serían de otra manera. Es decir, nosotros tenemos verdaderos problemas desde el punto de vista quirúrgico para solucionar el problema del niño, solucionar el problema de la apnea del adulto. Sin embargo, en el niño resulta más fácil, porque como la causa más frecuente es el agrandamiento, la hipertrofia de amígdalas y adenoides, pues lógicamente la cirugía de estas estructuras, es decir, extirpar las amígdalas y las adenoides, pues da unos resultados extraordinarios de más de un 80%. Siempre y cuando no haya otras complicaciones o otras anomalías añadidas.
Doctor Fernández Julián, cuando un niño ronca, cuando los padres se dan cuenta que el niño es roncador, deben consultar siempre con el pediatra y el pediatra mandarlo al otorrino. ¿Qué es lo que deben hacer los padres?
Cuando un niño ronca, aun en el supuesto de que, yo pondría dos situaciones. El niño roncador sin otras manifestaciones, es decir, con un sueño tranquilo, sin manifestaciones clínicas, que luego veremos en el segundo caso, o el niño que además de roncar ven los padres que tiene un sueño inquieto, intranquilo, que adopta posiciones raras en la cama, a veces hiperextensión del cuello, etcétera, o que hace incluso apneas. Serían los dos casos, es decir, el ronquido simple sin manifestaciones clínicas de apnea, o el ronquido con manifestaciones de dificultades respiratorias, es decir, de obstrucción de la vía aérea. En ambos casos, sin lugar a dudas, el motivo de, la primera visita que debe hacer es el pediatra. Uh-huh. Lo que sí que yo, desde el punto de vista otorrinolaringológico, aconsejaría es que, aun en el caso de que no haya manifestaciones clínicas, o sospecha, mejor dicho, de apnea del sueño, creo que sí que el pediatra debía colaborar con el otorrino, porque en la introducción de este tema se han dicho cosas muy importantes, y es que un niño pues puede no tener manifestaciones o no puede tener, puede no tener síndrome de apnea, pero puede tener una mala respiración nasal, y eso va a alterar el desarrollo del macizo craneofacial con alteraciones importantes en el desarrollo del maxilar, en la dentición e incluso con la solución del problema, es decir, extirpando las vegetaciones, aunque no haya apnea, podemos prevenir un SAS en el adulto.
Por lo tanto, la conclusión yo creo que tenemos que sacar, doctor Fernández Julián, es todo niño que tiene problemas de ronquido, consultar, porque tiene solución y así evitaremos complicaciones, ¿no?
Efectivamente.
Yo creo que esta es una de las conclusiones a las que debemos llegar, y que roncar no es normal, que eso también hay que decirlo, ¿no?
Efectivamente. Roncar, o por lo menos un ronquido severo, no es normal. Es decir, ese es el problema, y sobre todo, bueno, dentro de algunas comunidades que hasta ahora pues creía pues que el ronquido era un signo, una señal de buena salud. No, el ronquido siempre implica una dificultad de paso del aire desde el exterior hacia el interior del alveolo pulmonar.
Sin duda, ya sabemos la problemática en el adulto, ¿no? El de la apnea y del ronquido, ¿no?
Sí, más efectivamente.
Riesgo, más riesgo cardiovascular, más riesgo de alteración a nivel cerebral, incluso de ictus, de diabetes, de obesidad, o sea que es un tema
sí,
serio.
Pero también en el niño, y hace muchos años que se describió esos niños que decían perezosos, que tenían déficits de atención, etcétera, que era una de las manifestaciones, por ejemplo, clínicas del SAS infantil. Es decir, desde el punto de vista clínico, de la clínica me refiero a nivel de día, diurno, uh-huh. A veces uno piensa, bueno, pues este niño está muy despierto, no es sonoliento, no tiene una apnea. No, eso ocurre en el adulto. En el niño ocurre todo lo contrario, es un niño hiperactivo, con déficit de atención, etcétera. Entonces, salvo los niños obesos, uh-huh. o que tengan un SAS muy severo, el SAS en el niño se manifiesta más bien por hiperactividad durante el día y otros síntomas durante la noche, como enuresis, etcétera, etcétera.
Qué curioso, porque es, como bien dice, completamente distinto al adulto.
Efectivamente, sí.
Qué curioso. Pues doctor Enrique Fernández Julián, presidente de la Comisión de Roncopatía y Apnea del Sueño de la Sociedad Española de Otorrinolaringología, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid.
Muchas gracias.
Muchas gracias, hasta luego.
Gracias.
Adiós.
Si quiere sentirse en Madrid como en un rincón de Galicia, visite O Caldiño, en la calle Lagasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial, la cocina tradicional gallega de calidad. Con un servicio excelente y acogedor, gran taberna y restaurante O Caldiño, 91-575-1448. Consulte nuestros menús para empresas y grupos en www.ocaldino.es.
Aquí Control, empezamos con el lanzamiento. Fiesta.
Listo.
Focus.
Listo.
C-Max.
Listo.
Mondeo 240 caballos.
Listo.
Nuevo B-Max.
También listo.
Ford está listo para el lanzamiento del nuevo plan de ayuda del gobierno, porque toda la gama de motores EcoBoost de 80 a 240 caballos se beneficia de este plan, y todo gracias a su eficiente tecnología premiada mejor motor del año. Ven a Ford. Un pequeño paso para ti, un gran paso para la humanidad. Red Ford de concesionarios.
Salud al día, con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Y si yo digo Balú, ¿tú qué me dices, María?
No lo sé, ahí me has cogido.
Pero hombre, si yo digo Balú, ¿qué me tienes que decir?
No lo sé.
Plátano Balú.
¡Ay!
Plátano Balú, pero bueno.
Es que estoy
pero
de
bueno,
lunes, estás de lunes.
¡Ay, madre! Bueno, venga, vamos a hablar del plátano. Anda, de las cualidades.
Para hablar de plátano me tienes que decir Canarias.
Ah, bueno, también. Si digo Canarias...
Plátano.
Y sol, y buena temperatura, también. Islas afortunadas, buenas playas, un trocito de España que lo tenemos más lejos.
Un trocito de cielo.
Y lo queremos más todavía, porque están más lejos. Venga, vamos a hablar de los plátanos.
Vamos a hablar de los plátanos. Son una de las mejores maneras de nutrir de energía nuestro cuerpo, porque es una gran fuente de hidratos de carbono. Por ello están especialmente recomendados en la dieta de los más pequeños, porque sacian el hambre rápidamente, motivo por el cual también son muy recomendables, por ejemplo, para los deportistas, o bueno, para todos los que busquemos un sano tentempié. Pero no nos vamos a confundir, esa cantidad de hidratos de carbono no nos va a hacer engordar. La doctora Ana Bellón, nutricionista y directora médica del Centro Bellón, nos compara las calorías de estas y otras frutas.
100 gramos de plátano nos aporta en torno a 100 calorías, lo que equivale más o menos al peso medio de un plátano de Canarias. Si comparamos, por ejemplo, que 100 gramos de manzana nos proporcionan solo 60 calorías, o 100 gramos de sandía nos proporcionan solo 22 calorías, diríamos que realmente el plátano nos va a engordar más. Pero claro, si nos comemos 100 gramos de sandía, nos quedamos con hambre. Si nos comemos 100 gramos de manzana, nos quedaríamos con hambre. En cambio, con un plátano, que son poco más o menos 100 gramos, nos quedamos saciados.
Nos ayuda también a que no engordemos su riqueza en potasio, propiedad por la que los plátanos son bien conocidos.
Es muy rico en potasio, por lo tanto ayuda a equilibrar el agua del cuerpo al contrarrestar el sodio y favorecer la eliminación de los líquidos. Por otra parte, la eliminación de agua y sodio resulta esencial para tratamiento de ciertas enfermedades como la hipertensión, la gota o incluso enfermedades reumáticas.
También es rico en zinc, lo que nos puede ayudar a fortalecer el cabello y evitar así su caída. Es además una fruta muy digerible, rica en componentes que estimulan la digestión, por ello es adecuada en los casos de inapetencia, como puede ser un trastorno de anorexia.
Sin llegar a casos tan extremos, los plátanos pueden despertar el apetito en los niños que tienen poca hambre, aún más cuando combinan con otros alimentos naturales como las manzanas o las uvas.
Diversos estudios realizados en la India, un país donde por cierto hay un elevado consumo de plátano en forma de harina para hacer pan, han puesto de manifiesto lo buenos que son estos plátanos para nuestro estómago.
Han demostrado el poder del plátano en la prevención de úlceras gástricas y su capacidad para proteger la mucosa intestinal. Se ha comprobado cómo su poder protector resulta ideal para combatir la gastritis o prevenir las úlceras.
Proteger el estómago y actuar como astringente, que sería esta otra de las propiedades medicinales que tiene el plátano.
Para aquellos pacientes con problemas de diarrea, los plátanos que son ricos en taninos pueden tener un valor astringente. Por ejemplo, una papilla hecha con plátano puede ser una buena manera de cortar la diarrea en niños pequeños.
Destacamos por último los componentes beneficiosos para desintoxicar nuestro organismo, como las vitaminas A y C, esta última fundamental para mantener en buen estado nuestro cerebro.
Su gran riqueza en vitamina C, combinada con su riqueza en fósforo, resulta ideal para el fortalecimiento de la mente. Por lo tanto, comer plátanos resulta muy adecuado en las personas mayores para retrasar problemas de senilidad o en los estudiantes para aumentar la memoria, en especial en épocas de examen.
El mejor momento para comerlos es cuando ya han madurado, cuando tienen algún puntito negro en su piel. Y importante, a la hora de la conservación, lo mejor es que no los guardemos en la nevera, pues además de perder su sabor, se nos van a poner negros.
Y como uno ya va cumpliendo años y va teniendo muchos tacos del calendario, pues resulta que recuerdo como había una publicidad que decía plátano de Canarias y decía por lo menos un plátano al día.
Por supuesto, qué menos, con lo claro ricos que sí. Están.
Por supuesto. Bueno, vamos a seguir hablando de salud, nos quedan minutos y ahora vamos a hablar de la menopausia masculina. A ver cómo se come esto.
Vamos a hablar de la andropausia. ¿Qué es esto? Qué raro nos suena, ¿verdad? Sí que estamos familiarizados con la menopausia que sufrimos las mujeres, pero pocas veces se habla de este proceso en los hombres, que aunque diferente, existe. De forma más lenta y progresiva, desde que cumplen los 35 años, los niveles de testosterona comienzan a disminuir a razón de un 1% cada año. Dicho bajón hormonal se nota alrededor de los 55 y los urólogos lo denominan síndrome de deficiencia androgénica del hombre adulto. Su síntoma más notorio, el que más preocupa y motiva a acudir a la consulta, es la disminución de la libido y la disfunción eréctil, pero no es la única manifestación de la andropausia. Pueden producirse cambios de humor, irritabilidad, depresión, pérdida de masa muscular, aumento de la grasa corporal o cansancio. Todo esto tiene, por supuesto, un tratamiento. El aporte de testosterona exógena mejora las molestias asociadas a esta etapa de la vida masculina. Y como curiosidad, sepan los caballeros que el estrés conlleva la producción de cortisol, un oxidante muy potente que adelanta la llegada de la andropausia.
Vamos a hablar con el doctor José Francisco Tinau, director de la Clínica Medicina Integrativa. Muy buenas tardes, doctor Tinau.
Buenas tardes.
Bueno, ¿está bien dicho andropausia?
Bueno, es una forma de denominarlo. La medicina ha denominado andropausia, deficiencia de andrógenos, y como muy bien ustedes en el preámbulo han señalado, pues deficiencia parcial también de andrógenos del adulto, eso bajo un acrónimo que tanto nos gusta a la medicina, que se llama PADAM, ¿no? Mm. Hay varias formas y bueno, andropausia quizás sea más coloquial y puede hacer llegar a más gente, ¿no? Y que lo conozcan, que es lo importante, creo.
No, eso es fundamental, ¿no? Porque pensamos que solamente el declinar hormonal lo tienen las mujeres, pero el hombre también tiene ese declinar hormonal. ¿A partir de qué edad empiezan a bajar la hormona sexual masculina?
Es muy variable en cada varón, y esa yo creo que es la gran diferencia con la menopausia femenina. La menopausia femenina va a ocurrir en un periodo determinado de tiempo, pero prácticamente afecta a todas las mujeres. Esto no suele ocurrir con la andropausia. Estamos hablando de que puede afectar a un número importante de personas, pero no necesariamente a todos. La variación y la deficiencia es, por lo tanto, individual. y puede decirse que es un cuadro que empieza a tener que pensarse en él, los médicos deben empezar a pensar en él, pues a partir de los 45 años.
¿Y qué es lo que nota el hombre, el varón, cuando empiezan a bajar las hormonas sexuales masculinas? ¿Tiene síntomas? ¿Da síntomas? ¿Qué es lo que nota el caballero?
Claro que da síntomas. También son síntomas muy individuales y que, por lo tanto, los médicos tenemos que tener la obligación de pensar en ello. ¿Cuándo? Bueno, le puedo contar, seguramente podría contarlo otros médicos que se enfrentan también a este problema, nuestros pacientes o el modelo, el típico paciente que viene. Puede ser alguien que de pronto comenta que no se siente bien, que empieza a tener problemas de sueño, que gana peso, que le duelen los músculos, que incluso temas mucho más sutiles, sobre todo hoy en día en los tiempos que corren, ¿no? Los miedos. Varones que nunca han tenido miedo en el futuro o que de pronto empiezan a tener problemas para resolver competentemente su trabajo, falta de concentración, y algunos de ellos se acercan a la consulta con problemas de memoria, pensando que incluso tienen el principio de la enfermedad de Alzheimer. Uh-huh. Entonces, en todos ellos es necesario pensar, y no solamente, y por supuesto también en el paciente que plantea que tiene disminución de la libido o incluso disfunción eréctil.
¿Y cómo sabemos que un hombre ha entrado en este declinar hormonal?
En primer lugar, como toda buena práctica médica, debe hacerse una historia clínica rigurosa y una exploración física y hacer una determinación sanguínea. Es muy importante también valorar otros aspectos. Los problemas cardiovasculares, hay algunos medicamentos que también pueden contribuir a la causa, y hacer una determinación sanguínea de los niveles de hormona masculina. Conviene también, alrededor de esa determinación, medir otros parámetros que pueden estar vinculados. Y a partir de ahí, los médicos, la medicina, identifica dónde está el problema y puede poner remedio.
Claro, y ahora tenemos que buscar el remedio. ¿Qué solución tiene cuando las hormonas sexuales masculinas han declinado, están más bajitas? ¿Existe tratamiento médico?
Sí, hay tratamiento médico. Y los enfoques pueden ser muy específicos, y estamos hablando de las denominadas terapias hormonales sustitutivas con el uso de testosterona final, o bien en otros enfoques, quizá como el que hacemos nosotros desde la clínica de medicina integrativa y desde la propia medicina integrativa, darle una oportunidad a que el cuerpo, el organismo, recupere la capacidad para resintetizar o sintetizar esas hormonas. Y entonces, en ese aspecto, la nutrición importa mucho, retirar productos que son tóxicos, fumar, reducir el consumo tabáquico, el consumo de alcohol, a veces el consumo de ciertos medicamentos que hay que valorarlos u otros aspectos. Proponer, ¿no?, un plan de ejercicio físico adaptado. El ejercicio en el varón es excelente, incrementa los niveles de testosterona, ayudar a dormir correctamente al paciente y a veces darle precursores hormonales que pueden reconducir la síntesis natural. Si todo eso evidentemente falla, pues entonces hay que recurrir a darle el producto final.
Hay un tema que quería dejar muy claro, doctor Tinao, y es que la utilización de testosterona, el tratamiento sustitutivo, no todo el mundo puede utilizarlo, y por supuesto siempre tiene que ser bajo consejo médico, porque puede traernos consecuencias, ¿no?
Estamos totalmente de acuerdo. Hay mucha gente que en estos momentos, en estos tiempos de Internet, recurre a la recomendación de un amigo, de un conocido. Todos los médicos tenemos esa experiencia de un paciente que te viene directamente pidiéndote una cosa que no es correcta. Y, por lo tanto, hay que tener en ese aspecto, informar a la población del peligro que puede tener esta determinada acción. Siempre tiene que estar bajo un control médico. Incluso con un control médico, los médicos saben que deben perfectamente verificar cómo está la salud prostática de su paciente, verificar su tensión arterial y, desde luego, verificar también sus estudios sanguíneos. O sea que no estamos hablando de algo baladí que se pueda uno autoadministrar por recomendación de terceros.
Sin duda. Pues, doctor José Francisco Tinao, director de la Clínica de Medicina Integrativa, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias y buenas tardes.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego. Adiós.
Hasta pronto.
Bueno, que nos tenemos que ir, María.
Bueno, pero mañana volvemos. Y también de 1 a 2 en el 101.3 y 106 FM.
Caterina, buenas tardes.
Hasta mañana.
Y también nos dan las buenas tardes Jorge Gutiérrez, que está en el control, y que nos habla vuestro amigo Luis Gutiérrez Serantes. Los de Salud al Día volvemos mañana y de 1 a 2 de la mañana también. Venga, hasta luego.